la Comunitat Valenciana, amb Amparo Sánchez i Palmira Benajas. Onda Cero.
Bona vesprada, 7 i 8 minuts. Avui hem de lamentar l'assassinat d'una altra dona, aquesta vegada presumptament a les mans del seu fill, a Onda. La Guàrdia Civil està investigant la seva mort de forma violenta i el posterior suïcidi del seu fill. I en clau sanitària, el president Puig assegura que en mes de juny serà el mes clau en el procés de vacunació contra el Covid. També avui parlem de turisme. I en la nostra segona part, avui Palmira Benajas ens parla d'innovació i en concret de verdures que són superaliments, d'un detector també de Covid en l'aire desenvolupat per ITINE i del futur del transport en les ciutats, els drons. Comencem la brújula, Comunitat Valenciana, fins les 8 de la vesprada.
Medidas COVID-19 desde el 9 al 24 de mayo. Queda autorizada la entrada y salida de la Comunidad Valenciana.
Se limita la circulación de personas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. En espacios públicos no se podrán formar grupos de más de 10 personas, excepto convivientes. Las reuniones familiares y sociales podrán ser de dos grupos de convivencia.
Con responsabilidad. Generalitat Valenciana. Touch a una veu.
7 i 9 minuts, com dèiem, un home ha matat presumptament a la seva mare a punyalades i s'ha suïcidat a Onda aquest migdia. La Guàrdia Civil de Castelló segueix investigant els fets, encara que fons del consistori han confirmat a Onda Cero Castelló que es tracta d'un assassinat. Alicia Llop.
L'agressió a la dona de 77 anys s'ha produït en el primer pis de l'habitatge familiar en l'avinguda Montendres d'Onda, des d'on el fill de la víctima, de 50 anys, ha pujat al terrat de l'edifici i suposadament s'ha llevat la vida després de llançar-se al buit. Tal i com ha confirmat l'Ajuntament d'Onda a aquesta emissora, la relació entre els fets seria l'assassinat d'un fill a la seva mare mitjançant múltiples punyalades. El consistori, a l'espera del resultat de la investigació, té previst guardar un minut de silenci per aquests fets.
I ja en clau sanitària, el president Puig assegura que el mes de juny serà el mes clau en el procés de vacunació contra el Covid. La previsió és que el procés per a la franja d'edat de 40 a 50 anys comenci el 17 de juny i, a més, els majors de 50 hauran rebut almenys una dosi durant la primera quinzena.
En el mes de juny ja començarà la vacunació dels joves de 40 anys, de 50 a 40 anys, perquè ja a finals de la setmana que ve començarà la vacunació de les persones de 50 a 60 anys. Per tant, tota la vacunació està alcançant ja el ritme que volíem i esperem que si complissin les farmacèutiques, tant Pfizer que ho està fent com Janssen en el que ens va prometre, el mes de juny serà el gran mes de la vacunació massiva a la Comunitat Valenciana.
Per cert que l'Hospital Quirón Salut València ha inoculat ja la segona dosi d'AstraZeneca al seu personal sanitari menors de 60 anys. La Conselleria de Sanitat ha anunciat que estudiarà mesures per presumpte incompliment de l'Estratègia Nacional de Vacunació, ja que estava suspesa l'administració d'aquesta segona dosi fins a finalitzar els estudis sobre els riscos d'aquest sèrum. I en quant a la evolució també sobre el procés de vacunació, destacar que s'han administrat ja un total de més de 2 milions dosis de la vacuna contra el Covid a la Comunitat Valenciana i pel que fa a l'evolució de la pandèmia, s'han registrat avui 133 nou casos de Covid i s'han confirmat 5 defuncions, dues d'elles en l'última setmana. Els hospitals valencians tenen actualment 168 persones ingressades, de les quals 40 romanen en l'UCI i a més s'han registrat 321 altes a pacients amb Covid, per la qual cosa queden actius 1.788 casos. I també en tribunals i en clau sanitària, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha anul·lat la sentència dictada per un jutjat social d'Alacant que va condemnar a la Conselleria de Sanitat per l'absència d'equips de protecció individual als metges en la primera ona del Covid. La sala, que no entra en el fons de l'assumpte, ha decretat la nul·litat de les actuacions i ordenat retrotraure el procediment al moment de l'admissió a tràmit de la demanda del sindicat mèdic. L'objectiu és que el jutjat social requerisca al sindicat perquè concrete la seva demanda identificant i quantificant els danys i perjudicis concrets reclamats tant pel sindicat demandant com per cadascun dels treballadors a qui representen. D'aquesta forma, la justícia accepta la denúncia interposada pel sindicat. El seu secretari general, Víctor Pedrera, ha mostrat la seva satisfacció.
Lo que sí que está claro es que ya el paso fundamental, que es el reconocer que los médicos trabajamos expuestos a riesgo de forma indebida, eso es un paso, vamos, para mí importantísimo. Y que reconozca que el médico tiene derecho a ser compensado por ello también.
De produir-se, la compensació econòmica seria en funció del risc que els professionals van correr a l'inici de la pandèmia.
En principio la condena ya reconoce que debe indemnizarse a cada uno en función al grado de exposición que ha tenido y de las consecuencias que ha habido, porque no se va a indemnizar igual al que no enfermó como por ejemplo al que sí que enfermó, ¿no? O al que estuvo trabajando en una UCI con el que trabajó en un sitio que tuviera menos contacto directo con los COVID, porque la indemnización no es igual para todo el mundo.
El tribunal ha acordat que es requerisca el CENS perquè en el termini de 4 dies concrete la seva demanda. Una vegada complit aquest tràmit, el procediment haurà de seguir els tràmits legals fins al dictat, en el seu cas, d'una nova sentència per part del jutjat d'Alacant. I d'altra banda, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, qualifica de cínics aquells que han fet campanya contra l'estat d'alarma i ara critiquen el govern central per haver-lo suprimit.
Perquè això és molt cínic, perquè així n'hi ha qui ha fet una campanya política dient que protegir a la gent era retallar llibertats. I ara no saben com gestionar el monstre que han creat. Així és que jo els convide a que s'apunten al lema que el govern valencià ha utilitzat quan ha posat en marxa les mesures protectores de la població, que és vida i llibertat.
I ja en clau turística, Fòrum Món d'Acero de promoció turística. Els sectors de l'oci, de l'hostaleria i la restauració han sigut un dels més castigats per les restriccions sanitàries i encara les suporta amb la limitació d'horaris i aforaments. No obstant això, els principals sectors que estan vivint l'actual situació es mostren optimistes de cara a l'estiu, encara que diuen ho seria més si s'accelera la vacunació. A la Campe Perrequena.
Así lo han expresado en el primer foro sobre la promoción turística de la gastronomía alicantina que ha organizado Onda Cero Alicante con el Patronato de Turismo de la Capital y de la Costa Blanca, en el que también ha intervenido representantes de la Administración y proveedores como Coca-Cola y el Consejo Regulador Vinos de Alicante. Los restaurantes y los establecimientos de ocio han expresado que son los grandes interesados en que se cumplan con rigor las normas sanitarias y reclaman que las vacunas se extiendan a todos los trabajadores y también que se acelere el proceso a la población general. César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante.
Yo cuando escuchamos cosas como tranquilos que para el final del verano ya estaremos vacunados, me parece terrorífico decir eso. Vamos a ver, un país que vive del turismo no se puede permitir llegar a ese momento con el 70% de la vacunación.
Aún así, tras el levantamiento de las restricciones, afirman estar preparados para ofrecer lo mejor de sí mismos a los visitantes que, seguro, empezarán a venir ya este fin de semana.
I per cert que el poeta Francisco Brines ha rebut aquest dimecres a la seva casa d'Oliva el Premi Cervantes 2020 de mans de les seues majestats els reis Don Felip i Doña Letícia. Onda Cero, Les Afors, Jessica Cánovas.
Els Reis han lliurat aquest mateix matí el Premi Cervantes al poeta olivà Francisco Brines. Després del lliurament del premi i de la medalla, els Reis han conversat amb un emocionat autor que ha regalat al rei una edició especial de La Il·luminada Rosa Negra. Revivim un dels moments més esperats del matí.
Poder-li entregar esta medalla de Cervantes, que me faria mucho que... poder entregar personalmente. Este medallón también lo acompaña. Pesa un poquito.
I al tancament també un balanç. L'any passat consum va créixer en vendes fins a arribar als 3.325 milions d'euros, el que suposa un 13,3% més que l'exercici anterior. Quant als beneficis, la cadena de supermercats va obtindre 65 milions d'euros, un 19,9% més que en 2019. És un balanç que han fet en el dia 18 i han destacat també el comportament exemplar dels treballadors de la cooperativa durant la crisi sanitària. Arribem a les 7 i 16 minuts. Temps ja per la informació local. A aquesta hora coneixem com es circula la ciutat de València. Anem fins a la sala de gestió de trànsit de l'Ajuntament. Maria Milagros Álvarez, bona vesprada. Què tal la situació?
Hola, bona vesprada. Pues a ver, en estos momentos únicamente destacaremos con tráfico denso la entrada por A3, Avenida del Cid. En cuanto al resto de accesos y red viaria principal, se circula con total normalidad. Un día más vamos a recordar las obras más importantes en la ciudad, que son las obras de la Plaza de la Reina por su peatonalización, la reurbanización de la Plaza de Brujas y Lonja y el corte de la Avenida Pérez y Valero desde Jacinto Benavente. Y eso es todo de momento. Muy buenas tardes.
Gracias. Última hora también de la actualidad esportiva que ens acosta Víctor Lluc.
Què tal? Bona vesprada. Des de les 7 està jugant el València la jornada 36 de Lliga en primera divisió davant el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Connectem en directe en la retransmissió de Radio Estadio València en Melodía FM amb Jordi Gosalvez.
¿Qué tal, Víctor? En efecto, 15 minutos de la primera parte. Juga el Valencia al Sánchez Pizjuán davant el Sevilla de Julen Lopetegui. Ara mateix 0-0. En el Sánchez Pizjuán es juga la jornada 36 de la primera divisió del futbol nacional, on el València Club de Futbol trata d'aconseguir matemàticament la permanència en la màxima divisió del futbol nacional. Ara mateix, 15 minuts, primera part, Sevilla 0, València 0.
Retransmissió que continua en directe en el 90.9 i 89.0 de l'FM. El Gevan va empatar a 3 davant el Barça nit en el Ciutat i ja està matemàticament salvat i jugarà una temporada més en primera divisió.
La brújula Comunidad Valenciana.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
La brújula Comunidad Valenciana.
I tens ja també per a la cultura. La Ciutat de les Arts i les Ciències ha preparat un programa educatiu per a la seva escola d'estiu sota la missió Cuidar de la Terra, conservar-la i defender-la, que enguany gira entorn dels avanços científics que permetran als xiquets viure en un món més sostenible. Tot això mentre es diverteixen en les instal·lacions de l'Hemisfèric, el Museu de les Ciències i el Oceanogràfic. Hi haurà tres torns que es desenvoluparan del 28 de juny al 16 de juliol amb jocs, gincanes, experiments científics i també visites i tallers especials seran algunes de les experiències que s'han programat. I d'altra banda, la companyia valenciana Mou Dansa presenta en el Teatre Rialto de València a partir d'aquest dijous i fins el dia 16 la seva nova producció Fake Life, que plasma aquella ficció en la qual creiem viure i en la qual les automentires, la imposició social i també l'aparença s'ha transformat en la malaltia dels nostres dies. L'obra reflexiona sobre la quantitat d'informació inconexa que rebem contínuament, informació que ni tan sols volem arribar a comprendre. I més cites per estos dies, l'Ola Boreal s'instal·la també del 13 al 16 de maig a les 7 de la vesprada a la Sala Ultramar de València en la proposta Rodem, que acosta als espectadors la realitat de la diversitat funcional amb una mirada àcida i plena d'humor. Es tracta d'un espectacle de dansa que tracta de mostrar el dia a dia de la diversitat funcional i les persones en cadira de rodes. La peça es conta a través de la història d'amor entre una parella amb l'excusa de gravar un vídeo per al fill que volen tindre però que no saben si podran tindre'l. I també recordar-los que fins al proper cap de setmana al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acull l'exposició L'Anguila, esto no es un cuadro, es una opinió de l'artista Paula Bonet, que polvoritza les imposicions de l'academicisme i del patriarcat en un projecte creatiu que compta a una doble vessant literària i plàstica. Set i vint minuts. Pel que fa a l'oratge, per a demà s'esperen intervals nuvolosos amb nuclis d'evolució que poden deixar ruixar, sobretot al nord de Castelló. El vent bufarà fluix i temperatures mínimes que aniran en ascens, mentre que les màximes descendiran, sobretot en el litoral, i pujaran a l'interior. Fins així el nostre repàs a l'actualitat d'aquesta jornada. Temps ara d'innovació. Fins les 8 amb Palmira Benajas. Bona vesprada.
Bona vesprada, Amparo. Estàs bé, no?
Sí, sí, així sí, seguim.
Jo anava a preguntar-te a tu quan et vacunen, perquè crec que és una bona manera de preguntar-li a la gent l'edat ara, eh? Sense preguntar l'edat, clar, jo t'he dit que jo crec que serà el 17 de juny, un poc després, ja te pots imaginar, no?, quina és la meva banda, però ja si t'he dit que serà molt proper del 17, ja te pots imaginar que estic ahí. És curiós, eh? Però...
Doncs jo tinc molts dubtes encara, perquè com estic també en un grup de risc, no sé si em cridaran per grup de risc o per edat, per així que ja veurem.
Sí, no, jo que estic en l'edat ara ja, si li preguntes a algú a tu en Pfizer o en AstraZeneca, que ja saps si està per 60, per 70, ara ja serà. Te vacunen després o abans del 17 de juny? Ja sabem si estem de 40, 50 o de 50, 60.
Bé, sí, Amparo. Sí, sí, així és, així és. Però que siga quant abans,
això
millor.
Això anava a dir jo, que ens vacunen quan vulguin, però quan més pront millor. Gràcies, adeu.
T'escoltem, adeu.
Bé, nosaltres es quedem efectivament en innovació. Avui tenim moltes coses interessants que contar. Parlem de superaliments, parlem també d'un projecte que permet detectar de manera molt fàcil la presència de Covid en espais tancats i que s'ha desenvolupat en ITENE, en un dels instituts tecnològics, i també del DeLorean, que és el nom d'un projecte encapçalat per la Universitat Politècnica de València, que no viatja en el temps, però que sí va permetre que puguem viatjar en drons, i és que està ja provant els drons a les ciutats, en condicions complicadetes. Ho contarem també des d'ara fins a les 8 de la vesprada, perquè ja saben que estem a la brújula Comunitat Valenciana.
La brújula Comunitat Valenciana. Innovació amb Palmira Benajas.
I comencem amb l'espai de consum, que avui també parlem, no sé si d'innovació, però sí d'això que diuen superaliments. Tots sabem que per a tindre una dieta sana és necessari ingerir verdura tots els dies, però recentment han aparegut els termes verdura amb superpoders, que aporten molt poques calories, que tenen una gran quantitat de nutrients i que ajuden a més a afavorir la protecció i cura de la nostra salut. Avui en l'espai de la cooperativa Consum parlem del cale, del bimi, del bròcoli i dels espàrrecs verds. Hola, Amparo Monar, de l'àrea de comunicació de Consum. Bona vesprada.
Molt bona vesprada, Palmira.
I què tenen d'especial este grup d'aliments?
Este grup d'aliments, Palmira, aquestes quatre verdures de les quals anem a parlar avui, tenen alts continguts en vitamines i en minerals, sobretot en vitamines del grup A i C. A més, tenen moltíssima fibra i ajuden a protegir el nostre organisme de diferents malalties.
Bueno, comencem en el primer. A veure, què és el cale exactament?
A veure, el cale és originari d'Àsia i és, podríem dir que és cosí germà del bròcoli, val? De la coliflor i de les cols de Brussel·les. És una hortalissa que alguns consideren com un dels vegetals més sans del planeta i té moltíssims nutrients, a més de tindre molt bon sabor. A més, té molt poques calories, és molt ric en calci, en vitamines A, C i K, antioxidants i fibra, el que li conferís diverses propietats, com per exemple regular el nostre trànsit intestinal i ajudar a eliminar residus. Val? I per aprofitar al màxim els seus beneficis, es recomana consumir cale preferiblement en cru. Per exemple, ens el podem fer en ensalades o en sucs. Però si optem pel consum en suc, val? Des de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica, ens aconsellen ingerir els sucs de manera lenta i espai per a previndre problemes digestius.
Molt bé, ja ho sabem. I el bimi, això què és?
El bimi, l'haureu vist en línies del supermercat, és una hortalissa fruit de la unió natural entre el bròcoli i la cola rizada xinesa Kailan. La seva forma és innovadora perquè s'assembla al bròcoli pel seu floret, però té una tija llarga i prima amb un sabor més dolç i suau, com per exemple que és molt pareguda a un espàrrec verd. Val? És aixina com un híbrid. És 100% comestible, des de la punta del ram a l'extrem tendre de la tija. El seu sabor és dolç i suau com el bròcoli i amb un poc sabor a pebre, un poquet picante. Val? Pel que fa a les seues propietats, estudis científics diuen que superen que les seues propietats superen a les del propi bròcoli, amb índexs més alts de vitamines i de nutrients, i que a més poden previndre malalties cardiovasculars i la formació de catarates. Val? Té compostos antiinflamatoris i antioxidants. I una altra propietat és que la seva composició és més fàcil d'absorbir pel cos humà que la del bròcoli o de la coliflor.
Molt bé, encara és millor. I per què el bròcoli i els espàrrecs verds també són superaliments?
Mira, tots dos també s'han considerat recentment com a superaliments. Val? En el cas del bròcoli és perquè té una gran càrrega nutricional per la seva varietat i quantitat en vitamines. És una font excel·lent de vitamina C, d'àcid fòlic i una molt bona font de provitamina A, val? Que contribueix al manteniment dels teixits corporals, afavorir la resistència a les infeccions, també és necessària per al correcte desenvolupament del sistema nerviós i per a la visió, val? A més, participa en l'elaboració d'enzims en el fetge i d'hormones sexuals i suprarrenals. I pel que fa als espàrrecs, també posseixen alts continguts de nutrients, són una gran font de fibra i d'àcid fòlic, cosa que significa que manté la pell més saludable i resistent.
Oi?
Tenen, a més, crom, oligoelements que milloren la circulació de la sang i per si ja fora poc, vitamines A, C, E i K. I per aprofitar al màxim totes les seues propietats, haurien de menjar els espàrrecs en cru o cuinats a molt baixa temperatura, com per exemple al vapor o saltejats, val? Ja que així l'àcid fòlic no es perd en la calor de la cocció, val? I no es dissol en el caldo, diguem.
Perfecte. Ah, que bon. Bé, moltes gràcies, Amparo. Xerrem la pròxima setmana.
Sí, xerrem a la setmana que ve.
Vinga, adeu.
Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es cooperativa. Entre nosotros.
Una red de carriles bici entre comarcas.
Ampliar nuestro instituto.
Mejorar las ayudas a la dependencia.
Refugios públicos para animales abandonados.
Ahora los valencianos y valencianas tenemos la oportunidad de participar por primera vez en los presupuestos de la Generalitat. Del 11 al 30 de mayo, presenta tu propuesta de ámbito autonómico o comarcal en gvaparticipa.gva.es. Pon un poco de ti en la comunidad. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Dona Sang, Onda Cero València i el Centre de Transfusió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública t'inviten a participar en la donació de sang que tindrà lloc el proper 25 de maig en l'Institut Valencià d'Art Modern, IVAM, al carrer Guillem de Castro, de 9 i mitja a 2 i de 4 a 8 i mitja. A més, amb la teua participació podràs aconseguir obsequis. Donanters, la xarxa més social. Una donació, tres vides. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
I comencem a parlar d'innovació. Ho fem com sempre amb Begoña Vilata, des de Redit. Bona vesprada, Begoña.
Bona vesprada, Palmira.
Bé, doncs ahí tenim a tota la xarxa de centres tecnològics de la Comunitat Valenciana treballant en fer realitat, jo crec que moltíssims projectes per a que després puguen arribar a les empreses de la Comunitat Valenciana i mitjançant elles també als ciutadans. Per cert, i parlant d'empreses, avui és el Dia Europeu de les Pimes, de les xicotetes empreses.
Pues sí, es el Día Europeo de las Pymes, es uno de esos días que están así como un poco ocultos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí creo que es de ley, ¿no? Hacer un reconocimiento en un país como el nuestro, que la gran mayoría de empresas son pymes y micropymes, que lo hemos comentado aquí muchas veces, sí. Pues oye, hacer un homenaje a toda esta gente, ¿no? Que al final levanta el país, es la fuerza motora del sistema productivo nuestro. ¿Cuántas pymes crees que hay en nuestro país, Palmira?
No lo sé, pero la sensación que da es que el tejido productivo lo forman básicamente pymes, claro.
Muy bien, pues mira, según un informe que acaba de salir ahora en marzo de 2021, hecho por la Subdirección General de Apoyo a la Pyme, tenemos casi 3 millones de pequeñas y medianas empresas, se dice pronto, 2,88 millones de este tipo de empresas, que como todos sabemos, pues hay veces que son de una persona, de dos, de cinco, claro, de 10, muy pequeñitas. El 11% de estas empresas las tenemos aquí, en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, lo que comentábamos antes, pues es hay que cuidarlas porque al ser pequeñas, sí, pues tienen muchísimas dificultades, ¿no? Que no te encuentras cuando el tamaño es más grande, ¿eh? Sí. Al final lo que tenemos que hacer con estas empresas es que el sistema económico, ¿no? Nuestro sistema de innovación, pues esté adaptado a las necesidades que ellas tienen, porque si no, como hemos comentado, ¿no? Pues esa transferencia de los agentes, de los centros tecnológicos, de las universidades, de quien sea, si no lo facilitas para que pueda llegar a las empresas, sí, no hacemos nada, ¿no? Es un conocimiento que al final no se transfiere y que nos hacen proyectos como los que comentábamos, ¿no? Que al final, pues, impregnan a las empresas y al final a la sociedad, que es lo que todos queremos, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, pues ese homenaje, ¿no? A estas personas que todos los días abren la persiana y que ahora lo están pasando muy mal. Pero bueno, yo ya veo movimiento por ahí, no sé tú, pero
sí,
aquí en el Parque Tecnológico,
¿verdad? Se va notando, bueno, poquito a poco. Y para terminar, hablamos del Meeting Pack, al menos damos fechas y contamos un poquito lo que es, Begoña.
Pues mira, el Meeting Pack es un evento que se organiza ya desde hace bastantes años, ¿eh? Cada dos años lo organizan dos de nuestros centros, AIMPLAS y AINIA. Este año pues va a ser también en formato virtual y se celebrará el 27 de mayo. Y es un punto de encuentro pues para todas las empresas que viven alrededor o que tienen capacidades alrededor del envase alimentario, ¿eh? Este año, pues las temáticas que se van a tratar es pues todo lo que tiene que ver con reciclado, ¿vale? Sostenibilidad, que es un tema muy presente, ¿no? En, en todas las estrategias hoy en día. Y también pues todo el tema de la ley de los residuos, el desarrollo de envases, las nuevas formas de envases, los envases barrera, en fin, muchísimas cosas. Hay ya 130 empresas, ¿no?, que han confirmado su participación. Es un evento internacional. Y bueno, es un evento que se ha posicionado, ya te digo, en este campo.
El año pasado, recuerdo, o el anterior, que el año pasado, no, el anterior, y nos hablaban de los avances, y la verdad es que es impresionante lo que está cambiando también el mundo del envase, ¿no?
Bueno, el envase va a ser algo fundamental para luchar contra todos los problemas que tenemos de alimentación, ¿vale? Sabemos que cada vez somos más personas en el planeta, los recursos son más limitados. Entonces, el tener envases que puedan proteger estos alimentos, o sea, es que hay un montón de proyectos que...
Sí, sí, es un mundo.
Que hacen, claro, que los alimentos no se desperdicien y que los podamos consumir de una manera segura.
I avui continuem parlant de la Covid, encara que sembla que a poc estem deixant darrere aquesta pesadilla. La causa certa és que molta de la tecnologia que s'ha desenvolupat en temps rècord ha vingut per a quedar-se, així que alguna cosa, imagine, Begoña, que podrem treure de bo, no?, que serà aquest avanç en la tecnologia que sí que ha permès la pandèmia. Avui parlem d'un projecte d'ITN, no?
Sí, como muy bien has dicho, todo lo que se está desarrollando y qué ganas tenemos ya, ¿no?, de dejar atrás todo esto, pero efectivamente va a estar ahí, ¿no?, presente y haciéndonos la vida mucho más fácil. Precisamente este desarrollo que traemos hoy, que tiene financiación de IBACE a través de los fondos FEDER y que es de ITN, pues lo que han hecho es desarrollar un dispositivo que detecta la COVID en espacios cerrados y que ya ha sido probado con éxito en el Hospital La Fe de Valencia. Para hablarnos de este proyecto tenemos a Pedro Rodríguez. Bienvenido, Pedro.
Hola, buenos días.
Hola, Pedro. Bueno, pues vamos a empezar a contar cómo es el sensor. A ver, ¿qué es lo que ha pasado y qué habéis hecho con este proyecto en este tiempo?
Bueno, este proyecto surge ante la necesidad, ¿no?, de la pandemia del año pasado, de desarrollar nuevas tecnologías que permitiesen pues preservar la seguridad y la salud de las personas. Y entonces, dentro del proyecto, hemos desarrollado un sistema que nos permite muestrear y monitorizar la presencia del virus en aire, lo cual es un gran reto tecnológico, porque el virus es una partícula muy pequeña, está en muy bajas concentraciones en el aire, y es sumamente complejo cazarlo, ¿no?, entre comillas. Entonces hemos desarrollado un sistema muy eficiente que es capaz de coger o capturar estas partículas que forman vía aerosoles y que suponen un riesgo biológico muy grande para las personas en espacios cerrados. Y entonces, una vez que capturamos ese aire, esos riesgos biológicos, los transferimos a una disolución, que es la que luego nosotros llevamos a analizar por PCR también internamente en ITN.
¡Jo, qué curioso! ¿No le hacéis una PCR al aire?
Le hacemos una PCR al aire, sí. Hacemos una PCR al aire. Dentro del marco del proyecto también hemos desarrollado unos biosensores basados en electroquímica y en colorimetría, que lo que pretenden será pues darnos una señal in situ, una alarma in situ, y no tener que ir a hacer una PCR que, bueno, como ya todos sabemos, pues lleva un tiempo, ¿no? Lleva un par de horas, 3 horas, hasta que obtenemos un resultado
claro,
fiable.
Claro.
La verdad es que esto no lo habíamos oído todavía tú y yo, Palmira, lo de la PCR al aire.
No, yo desde luego no se me había ocurrido, pero sí que se imaginaba una especie de alarma, ¿no? Algo que, entre comillas, suene. Me imagino que se va hacia eso, ¿no? Porque entonces sí se podría utilizar en más ambientes, que no fuera solo el hospitalario, aunque en ese sea donde más importante es, desde luego.
Claro, ahora mismo pues tenemos una limitación, que es el tiempo de espera de la PCR, que bueno, lo hemos acortado bastante y en no más de 2 horas podemos tener un resultado de si existe riesgo biológico o no. Pero la idea es, y lo que estamos trabajando ahora es la integración en ese mismo equipo de sistemas de alerta temprana que nos den, aunque sea de forma cualitativa, un sí o un no, y entonces a partir de ahí ya pues adoptar medidas de seguridad, pues bueno, depende de dónde estemos. Si estamos en un hospital, serán de claro. equipos, si estamos en restaurantes o en hoteles, pues será de otro.
Claro, yo a mí me ha llamado la atención, Pedro, que lo habéis probado, como comentábamos antes, en habitaciones de pacientes y en espacios comunes del Hospital La Fe de Valencia, que se supone que son espacios limpios, ¿no? Pero el resultado ha sido sorprendente, ¿no?
Sí, bueno, lo que es extremadamente sorprendente es la baja carga viral que existe incluso en habitaciones donde hay pacientes COVID. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de que en una habitación de un paciente COVID donde presumiblemente hay una carga viral muy alta porque el paciente, bueno, pues está generando vía aerosoles a través de la tos, de la voz o simplemente respirando, pues ahí tenemos unas entre 100 y 1000 copias de ARN por metro cúbico. Eso quiere decir que tenemos como 100.000 virus. En un metro cúbico, lo cual es extremadamente bajo y lo que bueno, esto significa o se traduce en que ha sido muy difícil o es muy difícil captar el virus en aire. El sistema lo hemos probado tanto en habitaciones de pacientes COVID de planta, como también en UCIs, como también en otras zonas del hospital donde presumiblemente no había carga viral, como pues sitios de intercambio de ropa de sanitario y demás, para tener pruebas de control y ahí, bueno, pues testear, claro, y ver dónde no hay.
Decías que es bajo. Claro, todo esto luego hay que leerlo, ¿no?, para saber qué significa, porque por un lado, si se nota presencia, es que obviamente hay alguna persona contagiada. Claro, ahora mismo si lo habéis hecho en habitaciones donde había enfermos, pues ya sabéis por qué es, pero bueno, permitiría, me imagino, leer en espacios donde en principio, bueno, pues eso puede alertarte de que hay alguna persona que esté con COVID, pero también nos deja un poco en la duda, ¿no? Nos dan pánico los aerosoles, pero si no hay tantos, como dices, igual lo de respirar en el interior de determinados lugares no es tan inseguro si llevamos mascarilla como creemos, o si es que yo con todo esto me pierdo mucho.
Bueno, lo que es seguro es estar en espacios abiertos con mucha ventilación o en espacios al aire libre. Ahí podríamos estar seguramente. Hombre, es mejor siempre llevar mascarilla, pero podríamos estar sin mascarilla, manteniendo una distancia social y no asumir ningún riesgo biológico. Sí. Las partículas del virus son, como he comentado antes, muy pequeñas y forman vía aerosoles que fluyen de manera muy muy dinámica, pues a través de ventilación, de aire y demás, y permanecen en el aire durante más de 4 horas. Wow. Entonces, en espacios interiores eso se incrementa muchísimo. Claro. Y entonces, claro, pues tenemos, por ejemplo, en espacios interiores como 20 veces más de riesgo de contagio que en exteriores.
Muy bien.
Madre mía. Y Pedro, una cosa también que me llama a mí la atención. Esto estábamos comentándolo, ¿no? Que tiene un carácter preventivo, ¿no? Para en espacios donde se acumula un gran número de personas, pues que podamos saber,
para alertar,
¿no?,
claro,
las posibilidades de riesgo. Y el dispositivo ese que habéis creado, ¿es fácil de manejar? ¿Es muy grande? ¿Es complicado? Cuéntanos un poco. ¿Sería de fácil uso para prácticamente cualquier empresa o cualquier hospital?
Sí, el dispositivo está desarrollado para que pueda ser utilizado por cualquier operario o persona, por ejemplo, que trabaje en un hotel y demás, sin ningún tipo de complejidad.
Claro.
Tiene pantalla táctil, asistente de programación y demás. Ahora mismo, pues podemos hacer campañas de muestreo, por ejemplo, muestrear un espacio durante un día y ahí sacar un análisis de si ha existido o hay riesgo biológico. Y también, pues a través de la integración de los biosensores, vamos a ser capaces de in situ, pues saber en tiempo real si existe un riesgo biológico o no. Pero es un equipo muy sencillo de utilizar y está, al final, los proyectos IBACE de este tipo, lo que pretenden, el fin, es transferir todo tipo de tecnología a las empresas.
Claro, que se utilicen.
Y que tengan un impacto en la sociedad directo. Y entonces, en ese aspecto, siempre las tecnologías están desarrolladas para que tengan un fácil uso, ¿no?
Muy bien. Yo tengo dos preguntas. ¿Se va a comercializar, por un lado, o sea, ya el proceso va hacia el camino siguiente, y luego, por otro, hablamos de que gracias a la pandemia o a la situación de investigación que se ha dado en torno al COVID, hay tecnologías que van a servir también para avanzar en otras cosas? Y es que los hospitales son los lugares donde nos curamos, pero también son donde podemos pillar a veces cualquier cosa, o eso siempre se ha dicho, ¿no? Con lo cual, hay que tener especial cuidado en detectar cualquier presencia de otros patógenos. ¿Va a servir para más cosas, además de para detectar el COVID?
Bueno, estas tecnologías son, por así decirlo, de amplio espectro, ¿no? Pueden ser adaptadas fácilmente a otro tipo de patógenos, y en eso estamos trabajando ya, porque, por ejemplo, en el sector de aguas residuales o en el sector de la alimentación, existen no solamente los riesgos biológicos provenientes del SARS-CoV-2, sino también de otros patógenos que llevan ahí pues ya tiempo, como por ejemplo la listeria, ¿no?, que está cada vez causando más problemas de infecciones alimentarias, o la Escherichia coli, que es un indicador microbiológico para saber si el agua que estamos tomando es sana, ¿no?, o está en condiciones o no. Sí. Entonces, esas tecnologías pretenden dar soluciones a todo este tipo de riesgos biológicos basados en provenientes de los patógenos.
O sea que serviría para más cosas, obviamente. Sí. ¿Y se va a comercializar? ¿Ya está preparado para salir a que se pueda poner en marcha?
Sí, bueno, el dispositivo está completamente... ahora mismo tiene un aspecto funcional que ya hemos utilizado para la validación, que sea robusto y demás, y lo que estamos es ahora diseñando un prototipo un poco más amable, ¿no?, para el usuario final. Uh-huh. Y con una, bueno, algo más bonito, por así decirlo, pero vamos, está para ser integrado e implementado en cualquier industria o espacio o claro. Usuario final. Sí.
Qué bien, o sea que cualquier día veremos por ahí el trabajo y diremos, mira, esto es lo que nos contaba Pedro que habían hecho en ITN durante la pandemia. Sí. Muchísimas gracias, Pedro, por contarlo. Ya digo que me parece muy interesante eso de hacerle la PCR al aire y poder saber cómo de cargado anda de virus. Muchísimas gracias y hasta otro día.
Vale,
adiós, hasta Pedro. Luego, adiós. Begoña, fins a la semana que ve.
Fins a la setmana que ve. Adeu,
adeu.
Mesures Covid-19 des del 9 fins al 24 de maig. Queda autoritzada l'entrada i l'eixida de la Comunitat Valenciana.
Es limita la circulació de persones entre les 12 de la nit i les 6 del matí. En espais públics no es podran formar grups de més de 10 persones, excepte convivents. Les reunions familiars i socials podran ser de 2 grups de convivència.
Amb responsabilitat. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Este año, la revista Economía 3 cumple 30 años como líder informativo especializado en economía y empresa. Y ahora es también diario digital nacional. Entra en economía3.com y descubre contenidos de información sectorial y empresarial muy interesantes. Además, puedes acceder a una amplia base de datos de empresas de toda España. Economía 3, un medio de comunicación al servicio de las empresas y de sus directivos. Recuerda, economía3.com. Información de calidad.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Patrimonio, historia, cultura, tradición, playas, naturaleza. Ven a Sagunto y descubre todo lo que te ofrece la ciudad de los 365 días al año. Y no dejes de visitar el Centro de Interpretación de la Vía Verde de Ojos Negros y nuestra ruta Urban Art. Sagunto se vive todo el año. Delegación de Turismo, Ayuntamiento de Sagunto.
De segur que recorden les pel·lícules, anava a dir dels anys 80, però jo crec que encara en els 90 anys plantejaven un futur per als anys 2000, que estaven, per exemple, plens d'elements voladors, i jo crec que es semblaven prou al que ara coneixem com a drons. No fa tampoc massa temps es pensava que també pot ser per ara, estaríem ja en un món en el que, per exemple, tot el que són paquets es distribuirien, es repartirien els drons. Efectivament, els drons estan molt presents, no són en cap moment un joguet, però és de veres que encara no hem aplegat a aquest moment. No sé si aplegarem prompte, però avui els parlem d'un projecte que es diu DeLorean, precisament, i al qual parlem del futur, del transport del futur amb drons. Estan duent-lo a terme en la Universitat Politècnica de València, i sí que, si els sembla bé, donem la bona vesprada i la benvinguda a Israel Quintanilla, que és professor d'Enginyeria Aeroespacial de la Universitat Politècnica de València, president de la Comissió de Drons de la mateixa institució, i també forma part de la Comissió Assessora de Drons de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Així que, Israel Quintanilla, bona vesprada.
Bona vesprada, un placer estar aquí.
Bien, ¿qué es lo que se está haciendo con ese proyecto de DeLorean que tiene varios socios, entre ellos la Universidad Politécnica de Valencia?
Bueno, el objetivo es uno de varios proyectos que intentan integrar los drones para transporte de material y de personas, ¿no? Es decir, al final el espacio, la logística terrestre y marítima funciona muy bien, pero el tema de transporte logístico, transportar personas y materiales en tierra está muy muy saturado, ¿no? Estamos completamente llenos de atascos. Entonces hay una línea de desarrollo muy fuerte en transporte de material y de personas con aeronaves no tripuladas. Uh-huh. Y se lleva trabajando mucho tiempo en ello, y el objetivo de este proyecto es trabajar en ese ámbito de transporte de personas y materiales, pero en entornos urbanos complejos. Complejo significa donde hay mucho edificio, donde hay mucho empantallamiento, donde hay interferencias, donde los satélites para poder posicionar ese dron sufren ocultaciones y no se son capaces de llegar a la aeronave. Y estamos desarrollando algoritmos dentro de esto que estamos hablando para que cuando se integren los drones, que será antes de lo que nos pensamos, tengamos la seguridad de que el posicionamiento a través del satélite sea factible y viable.
No hace demasiado tiempo veíamos en los telediarios las imágenes que nos llegaban, no recuerdo desde qué país, en el que ya se estaban probando esos drones con ocupantes humanos y sin conductor, obviamente, para hacer traslados. Pero aquí, de momento, de lo que estaríamos hablando sería sobre todo del tema del transporte más de mercancías, ¿no?
En principio sí, pero esto es por temas de desarrollo normativo. Es decir, aquí estamos en aviación civil. La normativa es la misma aplicable, o sea, el organismo que se encarga de regular los drones es el mismo que se encarga de regular los aviones, y si sabemos algo es que la aviación es el sistema de transporte más seguro, porque establece una normativa muy procedimental, con protocolos de actuación, con mucha seguridad. Entonces, lo que está haciendo en el tema de desarrollo de drones para transporte es, vamos a empezar por lo más sencillo, que es transporte de material, menos peligroso, porque hay menos, pesa menos el dron, la energía cinética es menor, en fin. Y una vez que esté desarrollado esto, pasamos al transporte de personas. Pero fíjate lo que te digo, la normativa que se ha aprobado ahora mismo el 1 de enero del 2021, a nivel europeo, es decir, hace 5 meses, que lleva preparándose desde el año 2015, o sea, 6 años de gestar una normativa que afecta a todos los países miembros de la Unión Europea, pues evidentemente la proyección que tiene esa normativa no es de 2 años, es una proyección de 10, 20, 30 años. Claro. Esa normativa permite ya, en una primera fase, vuelo de transporte, y en una segunda fase, vuelo de transporte de materiales, y en una segunda fase, vuelo de transporte de personas. Claro. E integra los drones autónomos, que antes no se podía, con lo cual, en el momento en que empecemos a avanzar en la implantación de esa normativa, que como siempre es secuencial y pasito a pasito, la proyección es transporte autónomo de materiales y de personas con drones.
Muy bien. Las dos
y esto
cosas.
Es ciencia ficción, esto es el DeLorean, esto es la película El Quinto Elemento de Luc Besson. No, esto es la realidad. Esto no es que haya surgido ahora, que es lo que hay que transmitir a la sociedad.
Claro, que se lleva mucho tiempo investigando en ello para
Esa es la clave. Es que a la sociedad, porque nosotros, pues eso, como investigadores o como profesores o como empresas dedicadas del sector, lo vivimos en el día a día y somos conscientes de que esto llevamos trabajando pues desde el 2013, desde el 2009 incluso, en todo este desarrollo y en normativas, como te he dicho, desde el 2015. Es decir, una normativa que lleva 6 años gestándose y que afecta a todos los países miembros de la Unión Europea, y que es una normativa con una proyección en aviación no tripulada de drones de 10, 20 años, 2030, 2040.
Claro, técnicamente uno ya se imagina perfectamente un dron llevando algo, porque los estamos viendo. Lo que pasa es que, claro, me imagino que no estaremos hablando o pensando en pequeños drones que vayan circulando con alguien que los maneja para llevar un paquetito de un sitio a otro, porque eso, imagino que aparte de saturar el espacio aéreo rapidito, es que tampoco sé si sería rentable. Imagino que estáis pensando en algo que se parezca a algo más, pongámosle comillas, a las furgonetas de reparto, pero por el aire, ¿no?
Lo que tenemos que entender también es que, aparte de que la tecnología ha evolucionado muy rápidamente y se lleva trabajando, y es un fenómeno internacional, también, esto no ocurre en Valencia, ni en España, ni en Europa.
En todo el mundo.
Ocurre en todo el mundo. Entonces, es un fenómeno internacional, transversal, quiere decir que vale para multitud de aplicaciones, audiovisual, geomática, aeroespacial, transporte logístico. El dron es una herramienta, una plataforma que se integra. Y lo que iba a decir es que la clave del éxito del dron es que se integre dentro de las cadenas logísticas ya existentes, no que sustituya. Es decir, si yo tengo que transportar 1.000 mascarillas o 2.000 mascarillas, ¡ey, pues un camión! Si tengo que transportar un kit de primera intervención de forma urgente, rápida, de un hospital a una residencia de ancianos...
Está claro, un dron es mucho más rápido. Claro.
Es decir, que no va a sustituir, se va a integrar dentro de la cadena en aquellos espacios que aporte su rapidez, su limpieza, porque es limpio, es energía limpia, son baterías de litio o son eléctricos, y ya estamos trabajando en temas de hidrógeno, y sobre todo su versatilidad de poder trabajar de punto a punto de forma directa sin interferencias. Esa es la clave.
Claro.
Pues hay dos puntos. Uno, la tecnología, que ya está preparada. Otro, la normativa, que ya está preparada. Y otro, transmitir a la sociedad, que es algo que se lleva trabajando mucho tiempo, que no es nuevo.
Muy bien. O sea que sí que estaríamos pensando en algo que va a ser realidad en breve, vaya, porque si ya tenemos la normativa, que ha sido efectivamente complejo, tenemos la tecnología y también ya estamos viendo en cómo, digamos, vertebrar ese espacio para que esto sea seguro y relativamente sencillo, me imagino que ya es cuestión de que en cualquier día empecemos a verlo en la calle.
Correcto, así es. Y la sociedad lo demanda, además.
Sí.
Pero fíjate hasta qué punto, que estas pruebas que hemos hecho hace 15 días en Benidorm, hemos estado durante una semana volando. Lunes, martes, miércoles y jueves de 9 a 1:30. En entorno urbano complicado, adquiriendo datos.
Vale.
Datos para coger una muestra muy representativa para que el algoritmo vaya iterando y vaya procesando. Es que son de ingeniería y de investigación, que bueno, no tiene mucho sentido. Pero es que en noviembre del 2020, en la ciudad de Valencia, en un proyecto de investigación paralelo a este, de transporte material COVID, que lo liderábamos también la UPV, transportamos, hicimos 3 acciones de transporte de material sanitario, y esto es algo que, bueno, que yo creo que conozcan los oyentes, y si no, pues ha salido en prensa bastante, porque estuvo hasta el presidente de la Generalitat, estuvo en esa prueba. Entonces trasladamos de la ciudad, de la Feria de Valencia, al Hospital Arnau, que hay 3 kilómetros, evidentemente hicimos como 16 pruebas previas para testear todo, para operar. Y en esa transportamos un kit de primera intervención de COVID de la Feria de Valencia a un hospital. Y en paralelo hicimos en Gandía, de un hospital a una residencia. Y en paralelo hicimos desde un aeródromo a un entorno rural de zonas despobladas. Es decir, que a nivel de investigación y de testeo,
ya estamos.
Ahora, ¿qué ocurre? Pues que la normativa, que era lo que nos fallaba, ha entrado el 1 de enero del 2021. Hay dos años hasta el 2023, de adaptación de esa normativa. Entonces, sinceramente, y lo digo tal cual, igual que no nos pensábamos que yo ahora mismo esté hablando contigo con un móvil hace 10 años o
es
hace
verdad,
15 años,
es verdad.
Y ahora todo el mundo lleva un móvil y tiene internet y tiene redes sociales y nadie se asombra de tener una posición en Google Maps de satélites que están a 20.000 kilómetros. ¿20.000 kilómetros? Es decir, la mitad de la circunferencia de la Tierra.
Imagínate.
Están los satélites.
Sí, sí.
Y tienes una precisión que te lleva desde tu casa al restaurante. Esto hace 20 años era impensable.
Sí, de hecho hasta hace poco fallaban bastante y últimamente ya te llevan hasta la mismísima puerta. Sí, es verdad.
Entonces, ese punto de que la tecnología se integra en la sociedad y en el ser humano, y el ser humano se adapta. Entonces, lo que vimos ahora de un dron, ahora ves un dron y un dron está volando.
Sí.
Pues cuando pasen 2, 4, 5, 7 años, en esta década, a lo largo de esta década, los drones se integran de forma activa en la sociedad.
Claro.
Y ya no nos sorprenderá ver un dron volar.
Porque convivirán natural con nosotros.
Sí, esa es la clave.
De todas maneras, me parece interesante lo que has contado, el tema de que convivirán, es decir, que servirán para lo que servirán y para eso se utilizarán muchísimo, vaya.
Sí, sí, pero es que son aplicables a todo. Es decir, si nos vamos al ámbito de la ingeniería, inspecciones eléctricas, inspecciones eólicas, inspecciones fotovoltaicas, control de carreteras, control de infraestructuras, generación de cartografía y de control de cartografía rural, rústica, catastro a través de geomática, inspecciones industriales para detección de gases.
En la logística, ¿no?
Material,
también, en
logística,
cualquier cosa.
Que es lo que estamos hablando ahora.
Claro.
Pues son muy, muy. Entonces, insisto, en que es algo internacional, transversal, y que la normativa y la tecnología están preparadas. Y esto que estamos hablando ahora, pues llegará un momento en que, cuando pase el tiempo, pues ya decían en aquel entonces.
Ya oímos por la radio que esto iba a venir aquí ya, pues ahí lo tenemos. La verdad es que es interesante, profesor Israel Quintanilla, cuando los ves en acción. Yo he tenido ocasión de ver el de salvamento marítimo en acción y ese al principio nos parecía absolutamente alucinante aquello. Ahora como que ya en las playas donde está nos hemos ido acostumbrando a verlo pasar. El año pasado incluso dándonos aviso, ¿no?, en la playa de cuándo iban a cambiarla.
Sí, sí.
O sea, es decir, que se ha ido integrando, por ejemplo, en un ambiente como Ourense, donde era impensable, y bueno, donde los tenemos, pues ya no los vemos como nada ajeno, no te asustas, no lo ves pasar.
Correcto.
Escuchas lo que te dice el hombre, que encima te habla para que sepas que tienes que poner la mascarilla.
Mantengan la distancia, sí. Pónganse la mascarilla.
No, pero por ejemplo, ante una bandera roja, de pronto, pues el animalito pasaba y nos decía a todos, venga, fuera, que no se puede seguir en el agua. No sé, es curioso cómo al final efectivamente se integran entre nosotros, sí, sí.
El ser humano lo acepta y ya está. Y lo que más, a mí es una frase que digo mucho, es decir, lo que más me asombra del ser humano es su poca capacidad de asombro, ¿no?, ante la tecnología. Y
cierto es. Además de todo esto, también es poco contaminante, ¿no?
Prácticamente nada, claro. Uh-huh. O sea, es que no son combustibles orgánicos, claro. Son eléctricos. Todos.
La emisión que generan es mínima, al lado de lo que podría ser, pues por lo que decíamos antes de llevar un kit sanitario, un helicóptero. Correcto. Imagínense ustedes, ¿no?, lo que puede llegar a suponer frente a un dron.
Permítame que haga, sí. si no te importa, pues que a veces hay que sacar pecho y pues me gusta sacar pecho. En la Comunidad Valenciana se lleva trabajando con drones desde el año 2014 y concretamente, hablando de lo que hablamos de emergencias, de salvamento, sí. La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias fue la primera agencia a nivel nacional que integró los drones dentro de la operativa de emergencias en el año 2016. Estamos en el 21, ¿eh?
Claro,
hace cinco años ya.
Claro.
Y muchísimas fuerzas y cuerpos de seguridad, policías locales de los municipios de Valencia, Policía Nacional, Guardia Civil, tienen ya dentro de su propia operativa los drones.
Sí.
Entonces eso es otra prueba evidente de que van a
vigilan nuestros campos, por ejemplo, vigilan
correcto.
Zonas concretas, así es. Pues muchísimas gracias, lo dicho, hasta otro día. Hasta luego.
Sí, gracias, adiós.
Hasta luego. Y aprofitem ja i s'acomiadem també de tots vostès. Fins demà.
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.